Bienvenidos todos a Maldita Sea, nueva semana de este programa de regreso de nuestro tour por el sur.
Estuvo bueno.
Estuvo bueno, ¿no?
Maestro, un show que debiera durar hasta la 1 de la mañana, duró hasta las 5:30.
Exactamente.
Dos veces.
Mala idea. Mala idea, sí, porque además nosotros no somos gente tan atlética como para estar a esos trotes.
Bueno, es increíble lo que hace el copete, bueno, te levanta, te da ánimo.
Tuvimos en Osorno el día viernes en Taberna Pirata, le mandamos saludos a toda la gente de Osorno.
Rico,
que
bueno,
asistió con mucho cariño,
no, pero la,
con mucha buena onda.
La interacción exquisita. La
interacción, bueno, gente que nos contaba que se levantaba a trabajar a las 3 de la tarde, sí, inolvidable.
Sí, mucho cariño, mucha mucho marihuana cariño también.
Y además a la gente de Puerto Montt que nos recibió en Barrabás.
Qué buen lugar.
Buen regalo, lugar,
sí,
¿verdad?
Nos dieron, sí, harto regalo.
A mí hasta me afeitaron, nos dieron un kuchen.
De veras, ¿no? Y también unos pisapiés con forma de alien con nuestras caras.
Con nuestras caras, cómics.
Cómics.
No, gente muy cariñosa.
Casi. Hubo una niña que costó que se fuera.
Ya, ya. Oye,
no, pero estaba entusiasmado.
Lo pasamos bien.
Sí, ahí estamos viendo parte de los
registros. Estamos viendo parte de los registros. Ese Osorno,
ese fue el primer show.
Sí, y los cabros de @sur.pinta nos hicieron este mural que salía de T, Optimus Prime.
El que está ahí al fondo, claro.
Quedó allá.
Sí, pero es nuestro, así que lo vamos a recuperar en marzo cuando vayamos a la Unicorn. No, pero no, fue bacán la experiencia. Interactuamos con lobos marinos, comimos rico, chupé de jaiba.
Sí.
No, no puede tocar al lobo marino, maestro, pero hubiera querido, yo creo que dada la velocidad de ese animal panzón, lo hubiera podido tocar sin que me mordiese.
¿Pero usted quería tocar o jalar?
No, te quería interactuar con
interactuar
él.
Interactuar con él.
Sí.
Ya. No, o sea, usted no le tiene miedo a lo... O sea, tiene
me
respeto,
gusta,
pero no miedo.
Me
cuando todo el mundo le dijo que no lo hiciera.
Sí, como que todo está, como que tenían claro que era peligroso.
Yo creo que todos tenían un pariente maestro que tenía un muñón en una mano por haber vivido, haber tenido la misma ocurrencia que usted.
Ya. Sí, puede ser.
Saludo, okay, a la gente de Onicón. Muchas gracias. Recordarles que van a estar... Ahí, mira, este me lo traje especialmente para mostrarlo. Estos pueden comprar la entrada con Ticket Plus. Ahí pueden ver que está el código QR, Onicón 2024, 2 y 3 de marzo, en la Arena Puerto Montt. Van a haber tremendo invitado.
Sí, puede estar Reyero, René García, weón.
Estar la voz de Freezer.
De Freezer, sí, no, bastante entretenido. Así que
bueno,
los dejamos todos invitados.
Bueno, es que queremos, nosotros tenemos una propuesta, porque Onicón es un show familiar, en el cual a mí me toca ser de animador junto con la Lorena Miki.
Claro.
Y o sea, la cantidad de actividades arriba del escenario son así como ya basta, si son una tras otra, que hay llenito de cosas, más las tiendas, la experiencia, en fin. Pero nosotros queríamos ofrecerle, no sé por qué estamos explicando esto acá, pero bueno, a ver si hay apoyo. Bueno, todo vale. Es hacer show nocturno, ya para mayores de 18, de lo mismo, donde llevamos a algunos invitados. Claro. Y ahí, cuánta Freezer, cuánta la anécdota.
La otra anécdota también.
Sí, pues con el dragón ahí, Bolunga. Ya. Y nosotros podríamos hacer un Maldita Sea nocturno también.
También.
Más cortito, claramente.
Más cortito, claramente, pues sí. Por favor, que sea más cortito. Oye, lo pasamos bien, muy agradecido
a
la gente.
No, la
sur.
Raja.
A mí increíble. Lo que más me impactaba es que nos dan las gracias a ellos, a nosotros. Nosotros no pusimos ni uno.
No, yo les decía, weón, nos sacaron de Santiago, weón, las gracias vienen de acá.
Sí. No, muy agradecido. Muy agradecido a la gente del sur. Esperamos estar de vuelta por allá. Y algo nos dejó el viaje al sur, ¿ah? ¿Eh?
¿Qué?
¿Te acordáis que siempre cuando estamos en... Ah, perdón. Esto es lo más importante de todo. Bueno, tiene que ver con el sur.
Sí.
Tú cachai que un tipo, no me acuerdo cómo se llama, pero le mando saludos.
Grande el sur.
Que me tomé como 10 fotos con él en el show de Osorno cuando terminó. Y cada vez, no era mi doble, y cada vez que me se acercaba ya cuando la cuarta foto, la quinta foto, me decía, Lama, yo soy miembro. Y con eso, uno cambia su actitud inmediatamente.
Por
porque un miembro de Maldita Sea es alguien que apoya el contenido de nuestro canal. Ahí están viendo el código QR. Solamente 1.500 pesos mensuales, maestro.
¡Nada, boba!
Nada.
Pero para nosotros es una diferencia
brutal
de poder persistir en este proyecto.
Sí, además de poder renovar cierto equipamiento que está ya de capa
caída. Ya un micrófono cagó. Ya la cámara, puta, no sé cuánto le queda.
Entonces...
De ahí va a ser, esto va a ser por Instagram nomás, güey.
Claro, apelamos...
No, en serio. Es que, bueno, estamos tan loli.
Apelamos usted y además, una cosa, ojo, que vamos a preparar contenido especial para los miembros.
Sí, no, pero de verdad.
Así, por ejemplo, hoy día se supone que si nos alcanza el tiempo vamos a grabar un react de algunos videos que están dando vueltas por internet, obviamente los temas que nos interesan, y vamos a reaccionar a estos, y eso va a ser solamente para los miembros de nuestro canal.
Exacto.
Además de ver el programa antes.
Sí, videos de patas.
Videos de pata también. Ah, bueno, perdón. Ya, Y llegamos a un consenso porque se juntó la corporación de Maldita Sea.
Ándate.
Sí,
ahí la fundación.
Está la fundación Maldita Sea. Está la corporación Sea Maldita. Y al mismo tiempo está Spa S.A. Sea Maldita Corp.
Ya.
Y esas tres deciden que esto sí se va a rifar.
¿El arcade?
El arcade se va a ir. Lo vamos a regalar. Se va a sortear. Se va a sortear.
¿Cuántos juegos clásicos tiene eso?
Como 1,000,000. Maestro, y si no los tiene, los inventa. Tiene PlayStation, Sega Genesis, Master System, música.
Nintendo 64, toda la wea.
Toda la wea. Lo vamos a firmar y lo vamos a rifar a los... El maestro dijo 1,000. Pero después nosotros sacamos cuenta y dijimos 1,000 es muy poco. Y dijimos 2,000. Y ahora que veo a Luis y veo a Andrés, me doy cuenta que son 3,000.
Bueno.
Pero maestro, en pedir no hay engaño. Si no llegamos a los 3,000, vamos bajando. ¿Cierto? No es como la Teletón.
Ya, ok, bueno. Oye,
tiene que ir a buscarlo acá, claro. Si es de Punta Arena, bueno, ¿qué cuesta tomarse un pasaje en avión y pagar en el fondo finalmente el triple del precio del arcade?
No, hagamos una cosa. Si llegamos a 3,000, no, lo mandamos, po, weón. No,
lo mandamos, yo creo que sí, si llegamos a 3,000, lo mandamos. Lo mandamos. Ya, obvio. Llegamos a 3,000, lo mandamos nosotros.
Ya, si... Bueno, no, mira. No, si llegamos a 3,000, vamos nosotros a entregarlo al ganado. No, en serio, bueno, acá me comprometo. Si vamos a 2,000, lo mandamos. 1,000... Lo venía a buscar, cochito. Qué buena. Ya, ok. Oye, y por si no quedó claro, esto más como, oye, hazte miembro. No, bueno, por favor, hazte miembro. Claro. Si no.
O sea, es la posibilidad, es la diferencia entre existir o dejar de existir.
Claro, es que.
Damos crecer, weón. Sí.
Y contamos con el apoyo. Es que queremos hacer, de verdad, queremos hacer documentales, viajes a terreno y todo. Pero para eso necesitamos apoyo, de verdad, porque si no, no nos va a dar.
O sea, por ejemplo, nosotros nos aprovechamos y fuimos a conocer el hospital que tanto nos recomendó el público,
sí,
de allá.
Sí, pues, bueno.
Donde contaban este hospital que quedó botado en el 48, por ahí, que solamente como el cuerpo, donde estaba el Padre Nuestro escrito en 12 idiomas en el séptimo piso.
12 idiomas donde la gente se va a quitar la vida, weón, incluso, weón. Y que es un lugar donde dice no pasar. Y pasamos,
mira. Y nos caímos en la zanja,
weón. Sí. Producto de la maldición.
Producto de la maldición. Saludos a Genaro.
Sí, nomás que la gente.
¿Dónde estará estacionado hasta ahora?
Curado.
Ya, pero eso. Ahí tenía una cosa. Conversamos con la gente, nos contaron cosas. Y un tipo se acercó y nos mostró una fotografía que tomó él.
Ah, se acercó a ti. No, yo no interactué con él.
Sí, de hecho, no, yo le pregunté y le pedí permiso para mostrar la fotografía. Y me dijo que sí. Si no me equivoco, la mandó el mail de Maldita Sea, ¿no? Sí, la mandó nuestro mail. Voy a dejar pasado el mail. Nuestro mail es @malditaseashow. Cualquier documento, fotografía que tengas que quieres que revisemos, envíala. malditaseashow@gmail.com. Ahí está la foto, mira. Ahí está la madre con la hija, se hicieron una selfie. Y la persona que está entre medio, ese rostro que se alcanza a ver, no debería estar ahí.
Sí,
no. Esa persona no existe, no estaba en la habitación. No es un peluche.
No, sí, que conoce un
peluche. Es una cara clarita. Ay, ¿le podías pegar una grande, André?
Oh, muchas gracias. No, sí, caché. Ya, pero se agradece igual.
Mira. ¿Te das cuenta que es más pequeñita? Es como que fuera una persona más mucho más menuda, porque es una niñita. Ya. Y la mamá.
Sí, a ver. Analicemos esto correspondientemente. Hay algo que me llama la atención. Esta debe ser la quinta foto en mi vida. Lo voy a explicar así, tal cual. Dentro de las fotos que uno encuentra en internet, ponte tú, hay varias que son de este tipo, algunas muy famosas, que en un paseo de curso, ¿cierto? Una foto antigua de grupos de enfermeras de 1960.
Claro.
¿Ya? Se ve este mismo fenómeno, que entre medio de las caras de ella y en una proporción de un rostro más pequeñito, que... Algo así solo podría ser posible si la persona está mucho más atrás.
Claro.
Y en el espacio que se genera entre dos personas presentes, se vería el rostro más al fondo y más pequeño porque está a la distancia. ¿Ok? Eso es la lógica. En internet, a partir de fotos emblemáticas de estos casos, he visto varias y siempre es entre dos caras y en el espacio que queda. Indudablemente, lejos de decir, mira, es una muy buena mancha, es un muy buen juego de luz y sombra,
claro,
que dibuja un rostro, la situación es clara que se nota la tridimensionalidad, las profundidades, las proporciones, los rasgos, parte de las comisuras de la boca, etcétera, etcétera, que hay un rostro ahí. Y en lo personal, personas que en algún momento se me han acercado para decir en nuestros propios shows en vivo que hacíamos en Big Tomate, nunca me voy a olvidar de una foto que un grupo de chicas tomó y surgió lo mismo. A la 1:00 p.m, en una montaña, con un lago al fondo, con perfecta iluminación, un grupo de amigas así como, aquí estamos haciendo trekking, aparece un rostro en las mismas circunstancias como lo que estamos viendo ahora. ¿Qué quiero decir? Que esto amerita, digamos, hacer un catastro importante, porque siempre se muestra de la misma forma, entre medio de dos rostros,
sí, o entre pero dos menos, personas.
Porque podría ser en otra parte, digamos, arriba del hombro de alguien, por ahí sí. Dando, volando, yo qué sé.
De perfil, un poco más adelante, por ejemplo, un poco más atrás.
Pero es como participando de la foto, siempre, sí. Siempre en ese tono. En este caso, los protagonistas, que sabemos que son los reales, digamos, la mamá con la hija, tienen esa oscuridad propia de haberse tomado la foto en un lugar poco iluminado, pero siempre, como el rostro que se ve en el medio, que lo estamos observando, tiene esa tonalidad. Incluso en esta fotografía de estas chicas en un cerro con plena luz, se ve en la oscuridad. Pero quiero aclarar algo, porque más allá de la pareidolia, donde uno entre manchita y todo como que ve un rostro y uno puede dibujar un rostro, es como lo que estamos viendo. Es como no te cabe la menor duda que es un rostro, porque está demasiado bien configurado.
Qué bueno el punto que así que...
Entonces hay algo, no sé si se necesita que esto esté entre dos caras humanas.
Para poder presentarse.
Sí, o que dos rostros humanos, ay, ¿cómo decirlo, weón? Generan, esto no es una teoría, esto es una teoría de un tipo muy afamado, generan un campo mórfico que si algo como una psicofonía en sonido,
perfecto.
Pero en imagen acá, se quisiera colar, se cuelga de esas dos energías de rostro
y se materializa.
Para mostrar el suyo. Bueno, así tanto. Entonces, o sea, estoy sacando una teoría del sombrero de mago.
Ya, pero espérate, pero lo que estáis diciendo no es tan descabellado porque, si tú te fijas, ¿puedes abrir un poco la foto, Andrés? Mira, hay algo que tú dijiste que es súper importante. Están en la misma tonalidad que los demás.
Sí.
No, no tiene este brillo celeste de algunas apariciones fantasmagóricas, sino claro. Que pareciera que es... Perdón por lo básico, pero es como que está abrazándolos, como que es parte de la fotografía.
Claro.
Y hace mucho sentido con lo que dices tú, porque no se ilumina más que el resto. Incluso, si te fijáis, mantiene luminosidad justo donde tienen ellos, que también que dentro de la nariz y las mejillas.
Sí. Ahora, insisto, eso de que se presenten como con una cara pequeñita, es como que es... No sé cuánto voluntad o dominio hay de... el espectro que se presenta ahí, uh-huh. ¿Cierto? O desaparición, ya digámoslo así, no sabemos su origen. Porque esto puede ser muchas cosas. Así que anda a saber tú de que es algo generado por ellas dos. No es algo que existe independientemente, sino que es un fenómeno que se da, estoy inventando, cuando una mamá y una hija se quieren tanto que generan otro rostro que una fotografía es capaz de captar. ¿Cuál es el punto? Que... ellas no saben quién es él, porque típico que aquí viene el cuento, dicen, sí, weón,
mi abuela,
mi tío quiso salir en la foto, que puede ser, ¿eh? No lo niego, he visto casos no tan categóricos, pero sí dentro de un automóvil, de personas que han visto a su abuelo, etcétera, etcétera, hasta tú creo que te pasó
sí,
una vez.
Sí, a mí me pasó una vez.
Ya, ok. Esa persona no saben quién es, y no se parece a nadie que ellos conozcan. O sea, no sé si hay una teoría conformada, seria, al respecto, pero aquí estamos tratando de discernir cómo esto se forma y por qué estamos sacando una teoría de la nada, es porque siempre se presentan en la misma circunstancia. Insisto, en una fotografía tomada otra por un grupo de niñas a plena luz, así como con todos los colores de su ropa, de su rostro, de su cabello, completamente muy bien iluminado, la cara, muy claramente una cara, no una mancha que parece una cara con todos sus detalles, aparece en ese mismo tono, que en esta oportunidad coincide con las personas que están ahí vivas. Pero me llama la atención, es algo como que se asoma de otro lado, desde la oscuridad, del lado oscuro, no sé. No lo quiero exagerar ni caricaturizar, pero como que emerge de otro lado. Como sí. Que viene con su, su mundo, digamos. Viene como con su luz propia.
Hay una cosa que...
Como la luz de los sueños.
Que uno podría necesitar. Te fijáis que siempre que aparece este tipo de fotografía, las que hemos nombrado solamente acá, esta que creo que se había... Por los recuerdos se había cortado la luz. Se tomaron una foto como a pasar el rato.
Ya.
Después la que decís tú, una foto de enfermeras o de cursos.
Claro.
Donde aparece alguien, es una foto de un estado positivo. Esto también tiene un estado positivo. No es como una foto de miedo. ¿Me entendí? Ajá.
¿Se puede buscar eso, Andrés?
Y la otra que decís tú...
Ponga así como aparición de rostro de fantasma, digamos, y la risa tipo, bueno, no tiene una guapo, ¿no? Ya, que se ven las típicas fotos donde están todas paradas así como pasando.
Una foto de curso.
Claro, es una foto de curso, pero de gente adulta. Y típico que entre medio se ve una cara. Y en algunos casos creo que también había una monja.
Sí, una monja.
Que estuvo entre ellas y se presentó.
Pero, ¿me entendí? Una foto grupal es una foto de un momento positivo. ¿Cachai? Están todos riéndose antes, todos se forman. Whisky, ¿cachai? Esta foto era para que la mamá con la hija se cortó la luz, pasemos un buen rato. Hay una energía positiva cuando aparecen, no una energía negativa. Y a lo mejor eso es lo que ayuda a que se puedan materializar de manera más simple, porque, insisto, creo que también la emoción que conlleva el momento es hace que sea distinta el tipo de aparición que hay ahí.
Mira, lo llevo a la psicofonía. Yo solicito que se presente, le hago una pregunta, lo grabo, y el sonido de fondo permite que cuele su sonido, que yo no lo puedo escuchar. La clásica psicofonía, todos calladitos dicen, ya. Hola, ¿hay alguien ahí? Y seguís grabando, todos callados. Nadie escucha nada. Y después la grabación sale una voz muy claramente. Sí. Que articula un mensaje. A veces, algunas veces más claras que otras.
Sí, a veces un monosílabo.
Y cuando son muy claras, es como, bueno, así. O sea.
Sí.
¿Eh? A ver.
Bueno.
Entonces, aquí, en el tema fotográfico, no hemos hecho ese tema, pero en algún momento también hubo todo, deberíamos hacerlo. Haber dejado anotado por ahí, que creo que ese es. ¿Dónde estaría la persona, Andrés?
Yo lo estaba mirando. Esta es la foto, esta no es la de la monja, pero espérate.
No, pero puede servir, es una de tantas de las que he visto, sí. Que se parecen muchas en general.
Sí, generalmente son grupales. Sí. Ahí no alcanzo a verla porque, por eso ocupo estos anteojos en realidad, ¿no?
Ya, déjeme ver si la veo yo, ya, pero...
No quería decirlo así.
Pero, bueno, si no es tan fácil...
Está difícil.
¿En serio?
A ver, póngale, maestro. Oye, agradecemos a la persona que compartió esta foto con nosotros. Tenemos el permiso de él. Y de hecho quiso compartirla con nosotros en el show de Osorno. Insisto, si quieren enviarnos cualquier tipo de material que tengan o que de repente pillen por ahí y que les parezca necesario, que les gustaría que el maestro lo analice... malditaseashow@gmail.com. Lo estamos leyendo ahí con alegría a través de nuestra cuenta Instagram. ¿Cuál Instagram? @malditaseashow también, ¿o no? También en la cuenta de Instagram, súper atento a todo lo que nos puedan escribir. Y ojo que vamos a estar avisando por ahí todo lo que tenga que ver con las membresías, ya que no lo avisamos por acá porque posiblemente salgan antes. Atentos a lo que pasa en nuestra cuenta en Instagram. Sí, es cuática la foto. Y es como súper así como... Sí, igual, vale, como queda sustito. Menos mal, estamos grabando hoy día temprano. ¿La vi esto, no?
No.
No, si no está fácil. Ya, pero bueno, en fin.
No pasa por... Pero
vamos a hacer este tema, lo vamos a hacer porque...
O sea, pero en YouTube dices como, Juan, es foto de fantasma, bueno, y ahí está.
Sí. No, pero, bueno, ¿sabes qué? Oye, ojo, ¿eh? El nivel de desaparición de contenido de internet es brutal.
Ah, sí.
Pues no, pero ¿sabes qué?
Estas cosas las están sacando
todas. Las están sacando todas, weón.
Pero no es que estén prohibidas.
No, pero
empezó a existir un barrido de estos temas.
¿Sabes lo que pasa? Todo lo que te pueda, lo que yo creo, ¿eh? Abrir un poquito la cabeza, así como ver un poco más allá de la nariz o lo que te quieren mostrar, es como, no.
Claro, lo que pasa es que todos los temas de características paranormales o espirituales en general tienden a la persona a hacer muchas interrogantes sobre su existencia y todo. Y nada, pues bueno, siempre hemos sabido que el gran plan mundial, weón, consiste en no cuestiones nada, weón, haz caso que estamos haciendo lo mejor para ti.
Exacto.
Así que confía, weón, y danos tus cosas.
Por eso me pasa tanto con los, por ejemplo, cuando sacamos weón de la Biblia, tener una.
¿Qué?
Bueno, tener una Biblia física, porque la internet no confío, tú no sabés si... Pero es una weá, pero ¿sabés qué? Ahí tengo, me genera cada vez más desconfianza.
La Vulgata hay que tenerla, así como la, claro, la, sí. Una de las más
o oficiales. O esa película de Book of Eli, así se llama, ¿no? Esa,
sí.
Esa, puta, qué buena.
Sí, buena la premisa.
Ya. Oye, Rodrigo Fuenzalida subió un video fantasma que lo mandaste al grupo y te dice, no lo veamos.
Sí, weón. Sí. Que está choro, weón. Vale la pena.
Sí.
O sea, mira, si tú me preguntáis...
Es heavy igual.
¿Eh? Sí, pero al mismo tiempo es cuestionable en muchos aspectos. Pero son de esas cosas que dan gusto de ver, weón.
O sea, ¿sabéis lo que pasa? Es como... Es para los escépticos, po, weón. Es como, weón, puta, ¿qué más querés? O sea, es como, ahí está clarito, se ve bien.
Se ve bien. Lo que pasa es que, a ver, vamos del escepticismo a la credulidad absoluta.
¿Ya?
En términos escépticos, uno podría decir que el video que vamos a ver a continuación es muy... está muy montado para que se vea correctamente. De hecho, hay algo que no es menor,
¿ya?
Que, por si no lo saben, para el mundo occidental existen posiciones dentro de un marco referencial. Voy a explicar más en sencillo. Por ejemplo, tienen la pantalla de una tele, ¿ok? O tienen la página de un periódico. ¿Cuál es el lugar de mayor atracción y tensión psicológica por cómo está conformada nuestra mente, nuestro cerebro humano, en costumbre cultural occidental? Es en el ángulo superior derecho.
Sí.
O sea, algo que está colocado ahí, dentro de un cuadro no se ven muchas cosas, lo que está colocado ahí llama mucho la atención. Es una posición psicológica para nosotros, ¿ok? Entonces, hay una serie de detalles que nos dice, puta, lo armaron. Además que, al parecer, solo mueve una pieza la muñeca.
Sí.
Pero... eso desde el escepticismo. Y la niñita, weón, es la mejor actriz del mundo, weón. Sí,
sí, o sea, tiene. Si se quiere dedicar a esto,
no, le va a ir bien. Es mejor que la niña de Barney.
Sí.
Por lejos.
Sí,
cara. Weón, la cagó, ya. Y lo otro es que sí hay casos documentados correctamente, partiendo por Annabelle, por ejemplo, que o el muñeco Robert, por ejemplo, que es un caso más emblemático que es previo a Annabelle, de hecho. Que es un caso que deberíamos quizás hacer en algún momento.
El muñeco Robert.
Robert, sí, pues un marinerito, ¿no? Se fue heavy, güey. Sí, está muy, muy ilustrado, fotografía y todo lo ya, que
déjalo
sea.
Ahí para que lo hagamos, déjalo ya, ahí para que lo okay. hagamos.
Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que sí hay indicios, y esto me fue instruido, siempre, no quiero dar nombre, güey, pero con personas que se dedican a esto de manera muy seria y que tienen una formación académica de peso, güey. Okay, no es como, weón, yo era, no sé, pues, weón, soldador al arco y de repente me gustó esta weá y terminé dedicando a maestro.
No, te entiendo.
Claro, son personas que tienen una perspectiva, digamos, bastante clara y racional frente a las cosas. Y me decían que no era tan raro que ciertos espíritus, bueno, estamos partiendo de la base que existen y todo lo demás, de lo cual yo no dudo, y que tienen una singular atracción por la figura antropomórfica, o sea, si van a poseer un objeto, una muñeca, puta, les parece maravilloso.
¿Tú sabes que mi esposa, la Natalia, esto me lo contó hace algunos años? Ella es menor que yo, entonces de la época de la Rosalba.
¿Ya?
La muñeca Rosalba, que era como de tu porte, que la podías vestir. Sí. Claro, sí, po. Así como tú de alta, la Rosalba.
Ajá.
Una muñeca súper, hoy día súper cara, ¿eh? Si tiene la caja y todo para los coleccionistas, es difícil de conseguir la original. Sobre sí. todo con la ropa, que está en buen estado y todo.
Yo conocí una Rosalba de muy cara.
Muy cara. Ya, salga de ahí.
Bueno, pues era su tarifa.
Mi mujer, bueno, después de lo que le pasó, nunca más la tuvo en la pieza. Pues. La desaparecieron. Dice que ella estaba en la pieza. Dice que la Rosalba era parte de su vida, era como si fuera su hermana.
Sí, porque esa era como la idea de la muñeca.
Claro, la Natalia es la menor, por lo cual hermana menor no iba a tener. Y le cambiaba, así como ella se ponía pijama, dejaba la mochila lista para irse al colegio, la Rosalba se cambiaba de ropa y quedaba lista para irse a dormir.
Okay.
Y ella dice que la ve cuando le mueve la mano. Que le mueve la mano de arriba para abajo.
Que no movía la mano.
No estaba en sus capacidades.
La muñeca hacía algo parecido a caminar. Cuando Exacto. uno la llevaba de la mano, tenía un movimiento en las piernas, pero no movía la mano.
No, y está en el rincón y le mueve la mano. Y creo que fue dos veces. Y ahí, pum, para afuera.
Que es lo mismo que aparece acá.
Veamos que es lo mismo que aparece acá. Por eso te lo estaba contando. Revisamos el video, Rodrigo fue en salida, mira.
Ya, mira, y escuchémoslo porque es notable lo que habla la niñita.
Una rosita, igual que el cuchillo que mostré al principio.
Está mostrando las cosas que usa para jugar al té, ella.
Y este tenedor.
Está haciendo como un tutorial.
Un tutorial, sí.
Pues se me está cayendo todo. Perdón, se me está cayendo todo. Dos cuchillos amarillos iguales.
Gran personalidad ella.
Tenemos.
Ya, y obviamente está la muñeca ahí.
Pero más como...
Ya, mira, cuando vaya a las tacitas va a ocurrir la primera interacción.
Sí, que ahora.
Ya.
Mira.
Un
rodillo.
Un rosquete para aplanar masa. Una cucharita.
Cucharita.
Y un tenedor. Bueno, ya. Después, las tacitas. Tengo esta tacita.
Ya viene la muñeca. Ya se le cae algo. Ahora.
Esta tacita.
Oh, le pegó un pedo en casa. Entonces cree que ella siente que se cayó algo de las cosas que tiene atrás. Que está mostrando. ¿Sí? Ya, y ahora como está viendo la cámara, ahí se dio cuenta que movió la mano.
No.
Está bueno.
Está bueno. O sea, yo encuentro, mira,
se puede ver esas cosas que Maya cosas. Que, mira, a ver, lo voy a decir
así. El terror de ella
se siente muy verdadero.
Se siente muy verdadero.
Okay, o sea, aquí es donde quiero decir que, pucha, a ver, no se trata de mostrar cosas que, bueno, no tenemos que confirmarlo, si son verdaderas o falsas. Pero cuando pasan se ven así. Eso es lo que puedo decir. Cuando son de verdad, sí. Así se ven.
O sea, así se corre.
Y así se corre, claro.
Sí. Y además que súmale también el factor muñeca. Ese factor muñeca es decidor para el miedo.
Yo me acuerdo que antes estaba la costumbre, yo me acuerdo en los 70 sobre todo, de las casas que tenían como ventanales que dan a la calle. Tenían como, ¿cómo se llaman? No sé cómo se llaman esto, como unas cositas de luz, así como que tiene una pequeña repisa que para colocar cosas es como una ventana que da hacia afuera.
Ah, sí, perfecto. Sí, sí,
¿cómo entiendo. Se llama? ¿Bow window? Claro, y es como para como que se vea para afuera. Sí.
Claro, y ya. También para tapar un poco.
Y había gente que ponía muñecas, güey, y esas muy caras de porcelana, y uno pasaba y miraba, y estaban todas mirando así con cara loca. Sí, bueno, que ese es el famoso término, uncanny valley, que algo cuando es como un dibujo animado o una muñeca, cuando es muy, muy parecido a algo real, inquieta demasiado. Es un factor psicológico también en uno. Si se ve irreal, si se ve una muñeca con dos ojos, unas cruces, una muñeca y está bonita.
Claro.
Si parece real, sin llegar a ser completamente real, inquieta. Es como, chiche, como que es, no es, porque sí. Tu cerebro empieza a jugar, que esta weá, es o no, es, no es, weá. Y inquieta. Bueno, eso pasaba con las muñecas antiguamente.
Yo una vez te conté esa historia de que en un entretecho, una casa, aparecieron muñecas de hace como 50 años y eran muñecas que se habían perdido en el barrio de distintas personas.
Hoy de ver
y esa creían que los duendes se la habían llevado.
Y la fueron a apilar
a apilar a un entretecho. Qué
genial. Bueno, esa weá es para hoy. Pero, ¿cachai? El tema de las muñecas. Bueno, fíjate que particularmente, porque cuando estas personas me dicen, sí, mira, no sé si fue una idea, digamos, una casa que tiene mucha historia, empezar a apilar muñecos y muñecas, me decían. No, y yo así, a ver, ¿por qué? No, porque fíjate que, claro, si empiezan a haber entidades parasitarias, se van hacia los objetos que parecen personas, porque es su fin último, es como tener una experiencia humana, entonces como sentirse así, como la perspectiva, es su pornografía. Pues, bueno, claro. Ya. Pero me acuerdo que esta cosa nunca se me va a olvidar. Ojo, al punto de que me quedó tan claro de todas las cosas que vi ahí, que fui a mi casa y la saqué y decía, ojo con las máscaras, la gente que adorna las casas con máscaras. Yo tenía unas máscaras japonesas y coreanas muy bonitas y era mi orgullo. Así como yo ahí tomaba cafecito en la mañana y estaban mis máscaras, me decían, esas weas son puta, weón, es un dulce, weón, para estas cosas, weón. Y como que por ahí se cuelan, por ahí se meten, weón.
Oh, qué genio.
Genio, y la saqué toda, ¿no? De hecho, no la guardé, la boté, güey. Se fue a haber vendido, güey.
Pero bueno, vendido más, estoy cargadita.
Bueno, podemos regalar un micrófono.
Para comprar un micrófono.
Por eso pedimos que sean miembros.
Hágase miembro a este canal. Ya sabe, a lo mejor pillamos una máscara y se la regalamos. Ya, oye. En Maldita Sea, desde hace un tiempo, increíblemente, en una corrección de contenido, hemos logrado hacer que lo prometido es deuda.
Ya.
Algo que no pasaba antiguamente. Por ejemplo, debemos casi hace una década un especial de anime.
Ah, pero una Luis. No, nunca hicimos una especie. Hablamos de anime.
Sí, pero nunca lo hicimos.
Slanda.
Entonces, como nunca lo hicimos, quedamos con un programa que no cumple. Sin embargo, maldita sea, desde Bob Lazar, cumple. Y hoy día vamos a hablar de John Mack.
Sí.
Quien falleció en el año 2004 y no tenía idea que lo atropelló un buen copeteado.
Sí. Maestro, lo mataron.
Maestro, yo creo que lo mataron. sobre todo porque lo estaban matando en vida anteriormente. Él, a pesar de haber tenido una destacada carrera como psicólogo, psiquiatra, profesor de la Universidad de Harvard desde el año 72, cuando empiezan los años 90 a interesarse en el caso de los abducidos, y después de publicar el 94 el libro que tenemos acá, con Andrés Alfate, que es Contactos, que es Abducción, si no me equivoco,
sí, abducción. En inglés.
Y el otro se llama como El Cosmos de no sé qué cosa, que es del 98.
Sí.
Espérate, tengo el nombre, lo voy a decir para que no dejemos ningún tipo de... El otro se llama Passport to the Cosmos, Humans, Transformation and Aliens. O sea, como el pasaporte al cosmos, la transformación humana con los encuentros alienígenas. Ese es del 99. Posteriormente a esto fue poco a poco, por decirlo así, no sé si la palabra es funado, pero como que le fueron quitando el peso al resto de los profesionales que consideraban que estaba equivocado en lo que estaba planteando. Ya que en un principio, cuando se interesó en los abducidos, lo que él quería demostrar, o su principal tesis, era que había algún tipo de desorden mental. Sin embargo, a medida que fue estudiando, creo que los primeros fueron 150, se dio cuenta que era difícil que tuvieran los mismos tipos de comportamientos, contar las mismas historias si no se conocían, y le pareció que el estrés postraumático de lo que contaban era real. En un principio se quería culpar a esto como una parálisis del sueño sumada con terrores nocturnos. Sin embargo, después eso fue cambiando diametralmente. Veamos el primer video de John Mack donde se presenta, sabemos un poco de su trabajo, mira.
La persona está en su coche o en la cama y ve una luz. Entidades que entran en la habitación se sienten paralizados. Se los llevan, los meten en una nave. Ocurren cosas. Puede haber otras personas. Hablan de comunicación telepática con los alienígenas. Hay todo un conjunto de sucesos que se producen y que son coherentes de una persona a otra. La historia es común a todos. He estudiado cientos de casos en este país, pero también en otros países, y todos se parecen. Tienen algo de verdad. Y si es real, ¿qué significa?
Esa es la gran pregunta. ¿Qué significa? Porque el estudio de John Mack lo llevó a conocer a otros tipos. De hecho, me fijaba que en la portada del libro dice dedicado a Bob Hopkins, que también aparece en tu comentario. También vamos a revisar una cuña más adelante de lo que nos cuenta de su anterior trabajo junto a John Mack.
Claro, fue, digamos, él fue el pionero en hacer regresiones hipnóticas para descubrir que las personas habían sufrido algún tipo de secuestro por entidades no conocidas. Y ahí, de cierta manera, pero él no tenía un doctorado en psiquiatría, digamos,
claro,
como John Mack.
Es artista, creo.
Sí, es artista, pero de alguna manera el hombre muy sensible e inteligente planteó como ciertos protocolos para entender si la persona realmente había sido abducida o no. Y luego de entender eso, es tratar de entender cuál era el fin y objetivo de por qué él fue elegido para tal efecto. Y cuál era la intención, procedencia de estas entidades. Ya, vamos por orden. ¿Te parece? Ya, a ver, pongan mucha atención porque esto realmente es muy, muy interesante. Tanto así que para los ufólogos, los investigadores de esta área, que son un poquito más cautos, que no son tan crédulos y que conservan una base de escepticismo muy sano, le dan una gran validez o importancia a varios de los pasajes de la investigación de John Mack. Entonces, vamos a empezar con esto para ordenar la información. ¿Te parece? Porque esto realmente es muy interesante, sobre todo de quién viene este estudio. John Mack. Este hombre nace a comienzos de los años 30, cuando él obviamente ya es un adolescente, le toca presenciar lo que es el fin de la Segunda Guerra Mundial. Queda choqueado, digamos, o impresionado como gran parte de las personas de su generación por la bomba atómica. Entonces, digamos que nace en él, dado la inteligencia que le precedía, tratar de todo lo que haga, convertirse en una especie de puente de ayuda, que finalmente por eso eligió la medicina y posteriormente la salud mental y la terapia, ¿cierto? Para ser psiquiatra hay que ser médico. Y este hombre, ojo, era doctor en psiquiatría. O sea, bueno, era...
Peso pesado.
Peso hiper pesado.
Era un Pulitzer también, escribió la biografía de Lawrence de Arabia.
Exactamente, el Príncipe de la Oscuridad, algo así se llamaba, ganó un premio Pulitzer. O sea, es un hombre, digamos, destacado en la academia y un hombre que nunca dejó de estudiar y alcanzó los grados máximos dentro del área que se especializó. Entonces, él decide ser médico. Decide ser luego psiquiatra, ¿cierto? Para ser psiquiatra necesitas terminar la carrera de medicina y luego estar capacitado para el entendimiento del funcionamiento químico, eléctrico, cerebral, para entregar los fármacos para curar ciertas dolencias y desequilibrio cognitivo, por ejemplo, o mental, weón, desórdenes, en fin. Entonces, hay que decir lo siguiente. Él estudió, curiosamente, en la Universidad de Cambridge, al igual que Bob Lazar, en Massachusetts, que es, ojo, no es cualquier universidad, hay que entender que es una de las más destacadas en áreas científicas y en áreas valientes con respecto de promover nuevas fronteras en distintos estudios de diversas áreas, ya sea de las relaciones humanas, así como de las tecnológicas. ¿Okay? Ahí estudió, el hombre destacó. Tanto destacó que finalmente él es llamado para ser en parte uno de los jefes de carrera de la del estudio de psiquiatría en la Universidad de Harvard. Para que entiendan, el hombre ganaba lo que ganaba, weón, así como weón, así como el director de Coelco, así como ya.
Era, o sea, era una estrella.
Bueno, era una estrella, yo era un weón muy capo. Ok. El hombre comienza propio de sus estudios y cosas que tiene que hacer cualquier persona de carrera universitaria, digamos, seria, profunda y prolongada, comienza a hacer ensayos de distintos aspectos sobre las psicosis colectivas y todo lo demás. El hombre sigue siendo recibiendo premios, recibe todo tipo de beneficios de la academia que lo acoge, ¿cierto? Bonos, en fin. En algún momento, en reuniones con amigos y particularmente colegas, comienza a salir casi como en un diálogo de asado, que varios de los psiquiatras compañeros de él comienzan a comentar algo que en ese tiempo todavía no estaba, no sé cómo decirlo, de moda, pero estaba surgiendo.
Claro, era más un mito urbano, por decirlo así.
Sí.
Se conversaba este tema, pero no habían pruebas, se catalogaba, o sea, de locos a las víctimas.
No había llegado a la academia, es simplemente, o sea, ya estaba el libro de Hopkins, estamos hablando de 1982, por ahí más o menos. Entonces, digamos que existía la idea de que los extraterrestres, para quienes creían en ello, que era un porcentaje no muy alto en aquel momento, dentro de la población mundial, estaban secuestrando personas y le hacían cosas, y con procedimientos muy similares. Eso era leyenda popular, un libro que se llamaba el de Bob Hopkins. Lo puede buscar, maestro, el libro de Bob Hopkins de Aliens. El primero se llama Aliens, parece.
Creo que se llama Aliens.
O Abducciones, creo que también se llama. Una cosa así.
Tengo una cuña donde él, suena un poco ridículo cuando uno la ve, pero él como que simplifica y te dice, mira, esto es así.
Sí, mira. Sí, mira, déjame llegar ahí para ir con orden para que todos tengan...
No hay problema.
Bud Hopkins, que es sí. Como Anthony Hopkins.
Claro, con dos U, o sea, con una U y con dos D.
Claro, ahí tiene el libro de Aliens. Creo que se llama, bueno, como Abducciones también, bueno.
Sí. Hopkins, sí.
H-O-P-K-I-N-S.
Tipo, súper destacado, súper estudiado, ¿eh?
Sí, eso, pero es un... Es un, ¿cómo se dice? Un hombre...
Un autodidacta.
Un autodidacta, muy bien.
Pero...
¿Sí? ¿Lo pilló?
Ya, pero tira, con hambre, a mí tíralo. Eso es positivo también. Ya,
entonces, tíralo nomás para que veamos. En ese momento, estamos viendo por los 90. Intruders, muy bien. Intruders, claro. De hecho, hay una película que, weón, sí, da terror. ¿Cachai? Habla de un caso particular y después él hace muy típico esto extraterrestre. No sé si lo vio por ahí, de cara a café, con ojos grandes, que seguramente se apareció por ahí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Déjame retomar la idea. Lo que pasa es que existía este mito urbano que no había llegado a la academia, pero John Mack, cuando está con sus compañeros, con sus colegas, varios saltan así como diciendo, no creo que lo hayan preguntado así, pero oye, ¿qué locos te están llegando? Ah, bueno, es que se creen Napoleón.
Claro.
Ya. Entonces él dijo, ¿sabéis qué? Tengo dos pacientes que, bueno, súper locos, que creen haber sido llevados a una nave espacial. Ah, qué loco. Y ya ahí es como la de Star Trek, como la de Star Wars. No. O sea, es que no es como sacado de ciencia ficción, le dicen. Sino que tiene que ver así como que son raptados, weón, y como que no se pueden mover. y le hacen una serie de intervenciones quirúrgicas, huevón, y todo lo demás, y cagados de mío. Y esos son los sueños que ellos tienen. Tienen sueños recurrentes. Entonces me llama la atención que tengo dos pacientes que sueñan con la misma pesadilla. Escuchando esto, dice John Mac, así como que escucha, así como, no es de su interés esto.
Claro.
Y salta otro. Oye, ¿cuándo fue esto? Los tengo como pacientes actualmente. Bueno, el año pasado a mí me pasó exactamente lo mismo. Entonces comienza de repente a saltar un par más y dicen, compadre, te dicen que lo sacan de la casa y todo lo demás. Sí, weón, lo mismo. Weón, qué interesante. Oye, ¿y qué tendrá que ver esta pesadilla, weón? Entonces alguien dice, bueno, la típica, porque debe ser una película que estuvo de moda, que aquí nadie cachó,
ah, claro,
y que generó estos sueños recurrentes. Ya, ¿y qué edad tienen tus pacientes, weón, puta, tal edad, de tal edad? Qué raro, bueno, ya, en fin. Y ahí John Mac dice, oye, ¿me puedo juntar con ustedes fuera de esta reunión informal? Y comienza a entrevistarse con ellos y empieza a notar. Son colegas de ellos que obviamente le entregan una información con la debida distancia y todo lo demás.
Claro.
Entonces él dice, Juan, tateo, ya sé cuál va a ser mi próximo trabajo. Yo voy a ir a la búsqueda para entrevistar personas y voy a sacar el esquema de esto que en una conversación de un asado caché que se viene todo esto. Ahí está, claro, testigo y todo lo demás. Bueno, él escribió varios libros. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estamos hablando de Pat Hopkins, que es el hombre que inició esto.
Sí.
Él dice, ya pues voy a empezar a generar un grupo de estudio que luego se terminó en este libro, que aquí hay 13 casos, los 13 más destacados de muchos
150.
Casos. 150. Ok. Entonces, ¿cuál era su idea? Debe estar existiendo algún tipo de inconsciente colectivo que quedó por alguna razón que pretendo descubrir, o algún trauma de niñez que en esta época se está manifestando de esta manera. Porque, ¿qué es lo que entiende como psiquiatra que es John Mac? Es que cuando las personas han sufrido algún hecho traumático, por ejemplo, ser abusados cuando niño, imagínate, estás en tu pieza, estás durmiendo,
Exacto. Entra
una entidad que tiene poder sobre ti, te saca, te hace cosas que tú no quieres, tú no estás doblegado, digamos, no puedes defenderte, y después te regresa y tú calladito. Entonces, lo que hace el cerebro dentro de esos traumas es generar falsos recuerdos. Él está al tanto de eso porque necesita inventar una historia un poquito más adornada para que para mí sea más soportable.
Exacto.
Porque la idea de que mi papá me haya abusado, que cualquier cosa,
un cura,
son muy fuertes. Entonces, el niño lo tapa y trata de hacer algo parecido. Entró una lechuza gigante por la ventana, ¡ay! Como que me atacó y los ojos los veía y todo lo demás, y después se fue. Entonces, trata de cierta manera, atomizar ese recuerdo tan fuerte. John Back sabe esto y comienza a entrevistar. ¿Qué tiene cuidado él? De no, en su entrevista, no hacer ninguna pregunta con ¿y cómo era la nave? ¿Y cómo son los extraterrestres? No menciona nada de marciano extraterrestre, nave interplanetaria, viaje al espacio, nada de eso. Y de repente se empieza a dar cuenta que, lejos de ser un falso recuerdo, las personas que empieza a entrevistar, bajo hipnosis y al principio una entrevista así nomás.
Sí, claro, parte de una entrevista informal.
Claro, porque ¿cómo lo elige? Porque estas personas, que ojo, algo que le llama la atención a él, es que son de distintas condiciones socioeconómicas y de edad. Hombres, mujeres, hombre de 60, mujer de 24, estudiante universitario,
claro,
weón jubilado, un doctor retirado, doctor, un estudiante, weón, que va en la tercera carrera. Entonces dice, weón, no tienen nada en común. Son de distintas realidades. Y aquí viene el problema. Un falso recuerdo para tapar algo está hecho con pinceladas gruesas nomás. Bueno, entró una lechuza mutante, bueno, y me llevó.
Claro, no tienes detalles.
Ya. Esto me dicen, bueno, tenés una cantidad de detalles y que pasa por los mismos puntos siempre. Por ejemplo, estoy durmiendo, tiembla, veo una luz en mi pieza, no me puedo mover, entra una luz y me saca por la ventana o atravieso la muralla de mi pieza, güey. Claro. Y aparezco y ya hay una nave flotando fuera de mi pieza.
O están los tripulantes ahí y claro, los puedes ver.
O se meten, a veces los puedo ver, a veces no. A veces se me acercan, me tocan, me llevan. Yo estoy congelado y me llevan flotando
ingrávidamente
hacia esta nave, me llevan una pieza y todos empiezan aquí a describir la misma pieza.
Claro.
Que es, bueno, es como una especie de galpón circular con una luz uniforme y empiezan a llegar de distintos tipos. Los pequeños, y aquí le llama la atención lo de Bob Hoskins, que tiene esta típica cabeza que es de pera invertida,
sí.
De ojos grandes, ¿cachai? El típico extraterrestre gris, así como que uno lo llamaría, y empiezan a veces llegar otros, de la misma conformación, pero altos, flacos, u otros con pelo, o otros con rasgo humano, así como que parecen humanos, pero con ojos un poco más raros. Bueno, los describen de distintas maneras, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se da cuenta que en los detalles es como, ah, acá hay algo más. Ya, y empieza a indagar y él, obviamente, hasta ese momento dice, ya, esta va a ser algo muy interesante, pero así me queda claro que algo no debe ser. Que hay marcianos secuestrando gente, eso es ridículo, claro. No puede ser, hasta ese momento. Ya, y empieza a elaborar teorías. Y aquí viene una muy buena.
A ver.
Que dice, ¿sabes lo que parece que está ocurriendo acá? Que en estos tiempos de desarraigo emocional, y esto es algo que estudió antes Stanislav Grof, que es un terapeuta transpersonal de peso, digamos. Él tiene experiencias con ácidos lisérgicos, después se lo prohibieron, y inventó un sistema de respiración holotrópica, le llama él, para tratar de volver a esos estados. Aquí lo que la gente está haciendo es recordar el momento en que nacieron, como trauma. Entonces están volviendo. Entonces logran, así como entre lo que percibe su cuerpo, lo que, entiéndeme esto súper bien, que es lo que hemos hablado con Sergio Chilling, que están haciendo actualmente estudios si la gente puede separarse del cuerpo cuando está en quirófano, con anestesia, cuando se mueren, se les murió por 2 minutos, bueno, y reviviéndolo, claro, y logran ver lo que pasó en el centro hospitalario. Entonces, un bebé sin conciencia, sin experiencia, son sus primeros segundos de vida, podría quizás su cerebro reconocer un pabellón quirúrgico y verse a sí mismo, identificarse como un bebé que se parece a los extraterrestres. Cabezones, claro. Pequeñito. ¿Se entiende?
Ojos negros, sí.
¿Se entiende? Entonces decía, parece que lo que estoy descubriendo acá es que lo que la gente está recordando como un secuestro traumático, que a mí me sacan de donde estoy cómodo, del vientre de mi mamá. Sí, me sacan del útero.
Está calentito, está cómodo.
De hecho, es un estado en que no sé si es psicológico el término, que se llama ataraxia, que es el estado de perfección absoluta. Tú eres, nunca en tu vida vas a estar tan feliz como cuando estabas ahí. Recibe el alimento, estás flotando y estás en un estado de ensoñación perfecto, de autodisfrute nomás. Entonces es exquisito. Entonces vienen y te sacan, güey, te vienen llorando, te pegan, güey, y estás lleno de luces, güey, claro. Gritando, es la cagada. O sea, bienvenido al mundo, güey, ya
cagaste. Es
mala. Ya, ok. Entonces él dice, güey, parece que la gente está recordando eso y lo está interpretando, digamos, de una manera que es como un paso por un centro médico, digamos. Ya. Ok, entonces esa fue su teoría. Entonces dijo, bueno, no me voy a casar con esto, pero me parece que acá ya tengo una buena conclusión. Ya. Y ahí es donde vienen estos 13 casos. Y aquí viene lo divertido, porque se da cuenta de que hay personas que no están reviviendo el mismo sueño siempre, sino que en distintos lugares, personas que las tienen de casero, porque, ojo, los casos que están acá no son personas que alguna vez los secuestraron, son personas que sistemáticamente los secuestran,
sí, de hecho,
lo largo del tiempo.
De hecho, Hopkins explicaba eso. Decía, bueno, esta weá es así de simple. Te toma una nave espacial, se reía un poco como, porque suena un poco como a algo pasado. Él incluso sostiene que él cree que las primeras abducciones empiezan en los años 20. Uh-huh. Él como que sitúa por ahí las primeras abducciones de las que hay, de las que él cree tener registro.
Ajá.
Después te sostenía, te llevan, te estudian, te revisan 3 partes, que son los genitales, el cerebro y la parte del del torso, claro. Uh-huh. Y que después te devuelven y sistemáticamente te sigue siendo un sujeto de estudio, por decirlo así.
Uh-huh. Y claro, que te hacen un seguimiento.
Claro, te hacen un seguimiento. Y mostraba unos dibujos. De hecho, tenía el video de What Happens, Andrés, que lo vamos por tema adelantando, pero muestra dibujos porque también pasa con el caso de John Mack, que mucha gente tiende a hacer un dibujo para poder explicarse de mejor manera. Y los dibujos dicen, mira, muestra 2 grises, que son como los conocemos hoy día, Y sin embargo, o sea, este me lo hizo una persona y esta otra persona en otro lugar del mundo que no tiene ningún tipo de contacto, que tienen distintos años de diferencia, uh-huh. y sin embargo son capaces de conectar con el mismo personaje. Uh-huh. ¿Cachai? Y eso igual es que, mira, lo adelantáis un poquito, mira, ahí es donde está hablando, claro, acá empieza a explicar ciertas cosas. Y aquí es donde empiezan los dibujos, mira, ahí están.
Sí, ese es como el clásico.
Ese es como el clásico, claro. Y uh-huh. muestra ese y después, déjalo en play. ¿Cachai? Ahí está.
¿No, ¿no es para escucharlo?
Sí, mira, si quieres podemos subir un poco, relata un poco lo mismo que te acabo de contar. ¿Viste? Y acá está mostrando ciertos dibujos que le dejaron muchos de los abducidos con los que
¿le puede poner volumen, Andrés?
Dale volumen.
Está calladito. Eso.
Las llevan al interior, siempre paralizadas, incapaces del menor movimiento. Entonces tiene lugar una serie de exámenes físicos que se concentran en el cerebro, el aparato reproductor y el sistema nervioso. La memoria consciente es borrada en gran parte, no totalmente, pero borrada en gran parte. La persona solo recuerda algunos fragmentos, pero no recuerda todo el procedimiento. Quedan muy confusas. ¿Ha ocurrido realmente o me estoy volviendo loco? Una de las cosas más importantes es que la persona es abducida una y otra vez durante toda su vida. No ocurre una sola vez. Es como si esa persona fuera objeto de un estudio sistemático por parte de los ocupantes de los ovnis. Es interesante ver cómo se parecen. Han sido dibujados por diferentes personas, en lugares diferentes, en épocas diferentes.
Es verdad que esas caras ahora no son familiares.
Es cierto, ahora no son familiares, pero no en la época en...
Atención, mira, Bud Hopkins, entre las cosas que hacía cuando trataba niños... trata de no inducirlos, pues, bueno, decirle así, ¿cómo era el marciano?
Es que claro, que lo está invitando a que te...
Ok, entonces, ¿qué es lo que hacía? Le mostraba, ¿a qué se parecen? Entonces, no le mostraba una foto de esa, pero hacía lo siguiente, algo muy hábil, le mostraba una foto de, no sé, pues, bueno, un monstruo, pues, bueno, yo qué sé, bueno, cualquier wea, ¿ya? No sé, un diablo, no sé. Y le mostraba una cara de Spider-Man.
Buena.
¿Cachai?
Me pasó lo
porque
mismo ayer.
Tiene una cara plana, pero aunque con las telas y con los ojos.
Sí, bo.
Y los niños decían, sí. Pero ellos conocen a Spider-Man. Decían, es Spider-Man. Pero ¿cómo ese? ¿Cachai? Entonces, como es que. Claro, porque uno no lo relaciona con Spider-Man. Pero no, si estás haciendo un examen y te muestra una foto de Spider-Man, decís, tiene los mismos rasgos. Pero ojos grandes.
Vamos a mostrar después los videos de los niños de Zimbabue que entrevistó John Mack. Y hay uno que dice algo que, al menos a mí, yo no había hecho nunca en hincapié, es que. Los ojos, que siempre son representados como que son negros completos, uh-huh. en realidad tienen una parte blanca al medio.
Ya. Yeah.
Entonces, cuando me tocó ver el dibujo del niño, luego dije, weón, Spider-Man. ¿Cachai? El borde es negro, pero en el fondo lo que te está mirando es blanco.
Ok. Bien. ¿Qué es lo que pasa? Ya, se da cuenta de que la teoría del recién nacido empieza a fallar porque los que son reiteradamente secuestrados... comienzan a decir ya, porque la mayor hay unos pocos que se sienten privilegiados de esto, como que sí. no ya dejan de tener miedo porque ya los tienen de casero y ya como están resignados y empiezan a tener una comunicación con ellos, o sea, entran en un diálogo y como estas entidades ven que como no está hablando, le respondemos, digamos, sin problema. Y hay otros que esos son los privilegiados y hay otros que finalmente comienzan a hacer algo más, que es explicarle lo que están haciendo. Como este caso, mira, voy a mostrar.
Eso te quería preguntar. Yo te lo muestro, no te preocupes, sigue con el micrófono más al frente.
Este dibujo es una de las pacientes que hace ahí y que la pasan como por un pasillo donde hay una serie de vitrinas con muchos aliens chiquititos. ¿Lo ven? Ya, entonces lo que le dicen, y aquí es la primera vez que nace esta idea post-Bud Hopkins, que es que por lo menos... tanto hombres como mujeres lo están ocupando como un experimento de reproducción híbrida. Yeah. Y de ahí es donde nace esto que mucha gente ha escuchado, que es como están haciendo una mezcla entre la raza de ellos con la de nosotros. Ya voy a ir por qué. No sé, esto es muy interesante. ¿Sí? Porque le explican a ella y a otro más, que está en estos 13 casos de este libro, le dicen, ¿por qué están haciendo eso? Ya. Entonces, aquí viene algo que John Mack le da vuelta a la cabeza y dice, esto es raro. Porque empiezan los diálogos, dicen, esto ya no es un falso recuerdo, esto está lleno de detalles. Parece que les está pasando a esta gente algo, y me ocurre lo mismo, que cuentan detalles similares, personas que no tienen ningún vínculo ni personal, ni socioeconómico, ni educativo, ni ninguna cosa, ¿cachai? Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Empieza a salir la idea de que estos extraterrestres, en algún momento, esto, ya esto viene al chancho, pero lo voy a contar nomás, tienen dos preocupaciones con la Tierra.
¿Ya?
Una, a muchos de ellos les muestran imágenes de hecatombes nucleares. La Tierra destruida. Ojo, que si siguen tirando bombas, digamos, o está la amenaza de esa posibilidad, podrían terminar destruyéndolo todo. Sí. Entonces muestran, como muchos les muestran imágenes de lo hermoso que es la naturaleza acá en su variedad de plantas, animales, pájaros, en fin, y que podría ser destruido si seguimos por este camino. ¿Ya? Entonces a ellos Mac dijo, chuta, esto es una preocupación personal mía. ¿No será que están jugando conmigo estos jóvenes? Y están tratando de, me están llegando pacientes con idea que yo lo estoy filtrando a ellos. Claro. Porque él, ojo, él, hasta el final, él armó como una fundación o sociedad contra la energía nuclear. O sea, como
sí, estaba loco, contra la energía
ya,
nuclear.
Ok, todo eso. Ya. Entonces ahí él dijo, chucha, voy a estar de cuidado. Hasta que el relato cambia, no cambia, se complementa y dicen, estas criaturas quieren estar con nosotros por dos razones. Ellos, al parecer, evolucionaron a un cierto punto donde está atrofiada su evolución para volver a recepcionar experiencias emocionales. No tienen vínculo con las emociones. Y se dieron cuenta que en ese camino de evolutivo ellos perdieron un tipo de experiencia que tenía que ver con la capacidad de llegar un punto más allá de donde ellos estaban. O sea, se desviaron hacia un atajo tecnológico superior, pero fue un desvío. Se perdieron de la experiencia de autorrealización, por así decirlo, de entender realmente cuál es la razón de ser de las cosas. ¡Mira la wea!
¿Te das cuenta que ese es parte de uno de los mensajes? Por ejemplo, entregar a una niña en Zimbabue.
Ya vamos a ir a Zimbabue en profundidad, ¿te parece? Porque hay hartos datos más antes.
¿Qué tiene que ver con la tecnología, que es fuerte?
Ya, atención. Ahí está el libro, que es el mismo que tengo acá, que le saqué el forrito. Es ese mismo. Lo último, y te paso toda la palabra, amigo mío, porque usted me chorré de toda su información ahí, porque tengo un esquema en la cabeza de esto, porque cuando uno lo explica así, te queda claro de principio a fin,
claro, el arco.
¿Qué le pasó? ¿Por qué? ¿Hasta dónde llegó? ¿Te das cuenta? Por eso lo cuento así hoy día como nunca, de la forma más detallada posible.
Eso.
Entonces, bien. ¿Qué pasó? Que bueno, muy bien el perro. Se saltó todos los cables y aprendió. Lo que hizo fue entender lo siguiente. Los extraterrestres nos necesitan para hacer una recuperación de una parte de emociones, porque se dieron cuenta que había ahí una especie de llave para abrir otras realidades, ponte tú. Cáchate. Y ellos ya no la tienen. Siendo que pueden moverse, van a través de la materia, al parecer, a través de murallas y todo lo cual. Y los humanos, que teniendo esto, y aquí se pone raro, han sido como encarcelados mentalmente para no acceder tan fácilmente a eso. A través de una trampa que le pusieron el cerebro a los humanos, que es el exceso de autoidentificación con su propia persona. Mira, ellos saben cómo viven los extraterrestres, como un enjambre. No son considerados como individuos ellos, consideran como una unidad de pensamiento. Y los seres humanos creen que cada persona es un personaje único. Y ellos dicen, en esa trampa, los jóvenes se pierden lo que nosotros vemos, cuál es el verdadero potencial, así que los vamos a dejar con su problema, pero nosotros vamos a rescatar esto con nosotros. Y dijo, ¿cómo lo hacemos, po, wey? Bueno, la única manera es hibridar y hacer que sus genes se mezclen con los nuestros y generar una nueva raza. Este dibujo que está acá, a esta mujer, así como a otros en el libro, le hacen tener varios hijos a lo largo del tiempo. Y se los muestran. Le permiten tenerlo en los brazos para generar un apego.
El vínculo.
Y posteriormente a otros que son niños, o sea, que desde niños los secuestraban, decían, mil veces me llevaron a jugar con otros niños híbridos y con otros que eran derechamente extraterrestres, que eran como pequeños. Y me acuerdo que en este libro está, explicaban que uno de los juegos es que les pasaban una varita y como que podían hacer levitar una esfera, una bola. Y había que dominar eso, había que hacerlo como sentir que yo quiero que vaya para la derecha, algo así. Entonces los mismos extraterrestres se le acercaron y le decían, uy, tú eres muy hábil, así como que por eso te elegimos, porque bueno, a los 5 minutos la cabra chica así como así iba a pasar,
claro.
Y los otros niños extraterrestres híbridos quedaban así como frustrados, entonces iban y le explicaban así que no lo hiciera, que no hiciera alarde de sus capacidades, cosas que me acuerdo de este libro. Hay otro que empieza a preguntarle, y ojo con este dato, que le dicen a uno, bueno, pero acá hay muchas verdades más de las que yo puedo contener como un simple humano. Y le dicen, no te preocupes, digamos, hay muchas verdades que ustedes y que sus expresiones artísticas han logrado dar con ellos. Y a él se le recuerda algo que lo menciona, dice, ¿sabes cuál está la verdad? Así cuando dice, ¿cuál es la verdad de todas las weas? Es un compás, que no dice cuál, que está en la sinfonía número 10 de Mahler, dice. Si alguien escucha esa hueá completa y logra dar con ese ese segmento, eso es. Ahí está la verdad absoluta. Si logras entenderlo, bueno, entendís todo. Mira un dato, ¿qué pasa? Bueno, la escuché 1000 veces, no pillé nada, pero está en la sinfonía número 10 de Mahler, de Gustav Mahler, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces tenemos estos casos, gente secuestrada, gente que empieza a hibridarle y todo lo demás, y aquí viene lo acuático. Cuando para terminar la historia de John Mack, y voy a hacer un resabio y ahí pasamos a lo de Zimbabue, ¿te parece? Que es lo siguiente. Le queda una única conclusión a John Mack, y siendo que no es completamente, realmente no lo dice así como, bueno, acabo de cachar algo, él dice, ¿sabes qué? Estos casos debieran quizás considerarse como reales. Esto amerita de que quizás hay otras realidades, no puedo decir que vengan de otro planeta, pero parece que hay otras realidades que se están mezclando con la nuestra, y estos seres que provienen de ahí sí lograron traspasar a este mundo. Ok, entonces, ¿qué es lo que queda por hacer? Dice que al parecer todo esto es un plan que tienen de acercamiento para en algún momento manifestarse públicamente cuando nosotros entendamos que... porque dice que hay muchos de ellos viviendo entre nosotros. También se lo dicen a ellos que debiéramos hacer una como comunión intergaláctica, una wea así. Ok, termina. Bueno, saca este libro, que o la cagamos, wea.
Que o la cagamos.
Así porque él, de cierta manera, dice que puede ser. En Harvard se generó una comisión de revisión de los académicos que son sus colegas. Entonces, la conclusión de ellos fue que él fue muy, muy arbitrario, de que él tiene toda la libertad como herramienta psicológica, la hipnosis, para rescatar ideas, pero que no es fiable, nunca ha sido fiable, y que por lo tanto no puede basar sus conclusiones en eso. Y por otro lado, piensan que fue muy relajado al aceptar todas las teorías que escuchó. Entonces, comienzan a preguntarse entre todos y dicen, ¿sabéis que el trabajo de él es peligroso incluso? Porque da pie, weón, a muchas cosas, weón, y él dijo, el problema de no someterse a un escrutinio solamente científico es que eludimos los problemas reales de la gente que está sufriendo por esto. Y él hizo una historia que respaldaba todo esto, que es la misma que le contaron ellos, que posiblemente son sueños colectivos, que no podemos entender todavía cuál es el origen, y por lo tanto él está generando un problema o está reafirmando una fantasía en vez de solucionarle algo. Entonces él empieza a decir, ya, pero hay gente que tiene pruebas. ¿Cuáles son? Puta, que le han dejado cosas en el cuerpo, que le han hecho saber algo que va a pasar en el futuro, cosas que están hechas. Bueno, en el próximo año va a pasar. Entonces dicen, bueno, no, pero eso no es concluyente, no es algo medible, aunque nos parece asombroso, claro. No es algo constante. Y al final lo echan. Tanto así fue el revuelo que causó esto, que otros psiquiatras de la Universidad de Harvard comenzaron a seguir escribiendo papers sobre esto, ya pero con el permiso de la universidad y con el esquema que ellos le pedían. Y ellos terminaron diciendo, si es que esto es real, hay que tener ojo, porque a mí esto parece un plan macabro de parte de estas presencias, cáchate, donde es un trabajo sistemático, donde yo te desarraigo de tu familia y te digo, la única familia de verdad somos nosotros, hemos hecho hijos o parientes contigo y nosotros creemos y cuidamos el planeta porque el resto de tus vecinos no lo hace, así que tú vas a ser una de nuestras voces. ¿Cacharon que había algo medio de manipulación? Conclusión final, ojo, no, voy a ser correcto. Una de las conclusiones finales, no es la mía, pero la tengo que decir, esto tiene dos patas en realidad. O Los jóvenes nos necesitan y quieren hacer un experimento para ellos mejorar y de paso tirarnos una cuña de cuiden donde viven.
Claro.
O la otra, los jóvenes no tienen ningún cariño y lo que están haciendo es un plan como de secta de desprogramarnos para que le hagamos caso, para que los veamos como buenos y que en algún momento nos van a utilizar multitudinariamente como trampolín para ellos acceder a esta nueva realidad. Vienen de una dimensión, se meten a la nuestra y nosotros somos la llave para acceder a una que ya cacharon, que no tienen cómo hacerlo ellos solos y nos van a usar, digamos, como medio de transporte para allá. Que esa weá podría ser heavy y eso es un tipo de invasión, por así decirlo.
Te das cuenta que a ver, son muchas cosas y hartas preguntas. La primera está...
Perdón, maestro, pero ahí termino.
No, pero es igual.
Es que si no, no queda claro, porque si no empezamos a saltar.
No, está bueno.
Yo, me gusta cuando hacemos estos especiales, es que de principio a fin, a prueba.
No, así. Buena intro, pero mira.
No una intro, maestro.
No, pero bueno, buena.
Todo.
No, pero todo lo que tienes que hacer de John Mac. Mira, hay una cosa. Primero, el tema de la... de que se olviden. Porque lo que decía Bud Hopkins, no se olvidan 100%. O sea, el cerebro, de alguna manera, a través de un sueño, te está comunicando. Te hace sentir estos terrenos, estos sueños vívidos, que pareciera que es mucho más que un sueño, sino que es un recuerdo de algo que viviste. Entonces, eso está por un lado. Hay una cosa psiquiátrica y psicológica que solamente se puede obtener a través de la hipnosis, ¿cierto?
Ya, es que, mira, lo normal es que si alguien sufrió un evento traumático, el subconsciente no lo olvida, pero tu consciente sí, pues dijo, bueno, quiero... no pasó, lo niego. Pero viene a través de destello, es como recuerdos de Vietnam, ¿cachai? Es como
un flashback.
Es como vi algo, y como pero no entero, es un...
Es un pedacito.
Es un recuerdo que hay que armar a través de un sistema de hipnosis donde tú permites tener acceso a tu subconsciente. Pero en este caso, ellos les decían que para su seguridad le van a hacer olvidar lo que vivió. O sea, las mismas entidades sí le decían, no te preocupes, esto que te duele, esto que te hace sentir mal, vamos a hacer que lo olvides, así que no te preocupes. Ahora, pasaban cosas raras, lo bueno es que son como los otros casos que la otra vez explicamos de los niños que los cambiaron de casa, ¿te acuerdas?
Sí.
Ya, okay, que los secuestraron a varios niños.
A varios juntos los entregaron mal.
Los entregaron mal porque dice, chucha, ¿y este pendejo dónde vivía? Acá, bueno, ya pico, bueno, entre ellos después se reparten y los hicieron aparecer de otra comuna. Bueno, esta gente aparecía con el reloj cambiado en otra mano. Claro, porque le sacaban las cosas y después, chuta, pongámosle esto.
Claro,
¿y
cómo iba?
En la mano, güey, no me pones. Quizás cómo pensarán esta güey. Claro,
tiene dos, bueno.
Claro, tenían problemas con el guante de continuidad, maestro. Sí. Ya, digámoslo. Entonces, sí, pasaban cosas curiosas. Solamente quiero decir algo, este libro ha sido de los pocos que cuando lo leí, yo me topé con este libro por casualidad, güey. Una vez lo vi, me llamó la atención, qué raro, güey, porque se veía como entre novela, porque pensaba que era eso, o como un caso así como de relatos casuísticos. Y me pongo a leer y veo que él lo escribe, weón, todos sus diplomas, y lo compro. Y la primera vez y la segunda vez que lo leí, me daba miedo, weón. Te empezás a meter en los relatos y te da cosas. Uno, bueno, no sé si tendría yo un recuerdo de esto, pero te generaba como una memoria. Así es como, no tan fuerte como esto me pasó a mí, pero... Es como...
¿Te lo preguntas? ¿Eso a dónde vas? Así es como... ¿Me habrá pasado a mí también?
Claro, es como que está la posibilidad que a mí también me suceda. Y qué miedo, conchito. Es como que terrible.
Sí, encuentro tétrico lo que contáis de esto de llevar niños a jugar con otros niños. Sí. Porque, mira, perdón por la tirada de rollo, pero eso te demuestra que si existen otras formas de vida, los comportamientos infantiles son los mismos. Necesitáis que tengan contacto,
interacción,
y que se interaccionen y se relacionen.
Bueno, fíjate que de hecho...
Es heavy, uno podría pensar que es completamente distinto. Pues, bueno.
Fíjate que de hecho, en el segundo libro que del indígena americano, hay un caso que a mí me toca particularmente, porque de hecho puse a mi hijo en ese colegio porque había aterrizado un ovni.
¿Ya?
Son dos profesoras, actualmente profesoras, quienes se eran niñas, una levemente mayor que la otra, y narra ahí de cómo su hermana, solamente ellas ven cómo un platillo volador aterriza en el patio del colegio. Ese colegio tiene dos patios, hay uno más pequeño al fondo, y de cómo sale como un astronauta, ponte tú, así lo describe, y le invita a la niña, a ambas, que suban Y la otra se queda abajo y le dice, no, no, ¿cómo se te ocurre? No estáis subiendo. Y queda así como, weón, subió, mi hermana, weón, se metió a la weá. Y ella cuenta que lo que estuvo adentro, lo que hizo, es como que habían dos pequeñitos y como que el astronauta, el que le invita, como que la coloca ahí y como que los otros más pequeños se le acercan y como que juegan un rato, se sientan, como que se paran, se persiguen. Y ella de grande decía, puta, ahora que lo pienso, ¿qué fue lo que pasó? Es como que esto estaba buscando un niño para darle un recreo a los que estaban adentro, fíjate. Era como, como que lo sacó de paseo, entonces necesitaba un niño. Entonces como contaba lo mismo. Es como que la sensación de grande que le quedaba es como, ¿qué me hizo? No me recuerdo, no sé, como que no me hizo nada a mí. Pero sí como que me invitó a pasar y lo que quería y necesitaba era que yo como niña jugara con los niños que estaban adentro, que eran dos, parece.
Oh, yeah.
Es loco, güey.
Es loco. Bueno, decís como lo loco los niños de Zimbabue. A mí me parece, a ver, tal es parte del segundo capítulo de la serie documental
Encuentros,
producida por Spielberg, Encuentros. Claro, está ahí la gracia que los podéis ver grandes porque las imágenes que aparecen tienen que ver con lo ocurrido en el 94. John Mack partió 2 meses después de que ocurrió este hecho con su equipo a entrevistarse
sí,
con los niños.
Eso es posterior a este libro.
Es posterior a este libro, sí. Tenemos imagen, mira, tenemos la primera cuña de los...
Es uno de los casos más interesantes que haya. Ojo, en ese documental ustedes se van a encontrar como que hay un cabro que dice que él lo inventó todo,
sí,
pero...
Sí, pero que lo hice como de adulto. A mí...
No, y tú lo veías y es medio como picado, sí, como medio desadaptado, medio enojadito.
Es como que hacía bullying, ¿o no?
Sí, y como que... Mira, antes que lo mostremos quiero hacer un pequeño paréntesis. A ver, esto que vamos a revisar, no sé qué seleccionaste acá, pero... Pero
elegí las cuñas de los niños.
Ok, va y entrevista a los niños con el sistema que ya había desarrollado, porque ellos están en el patio del colegio, están en clase, es en pleno día,
sí.
Y ven cómo ven una nave, ven una luz, ven cómo sale.
Eran dos luces.
Claro, y lo describen hasta como el pelo Michael Jackson, decía, así como con trenza. Bueno, y todos ven lo mismo. Finalmente varios arrancan, otros lo ven más de cerca, a pocos metros, así 10 metros.
Uno lo iluminaron los ojos.
Exacto, y esto se quedó así, observándolo.
Otros sintieron la implementación de una idea. Eso es súper llamativo. Sí,
y que es bien común también. Es como que te colocan un concepto y algo que te queda muy pegadito, así como salva el planeta.
Claro, pero no es como una orden, es como una emoción.
Sí, porque
y eso es
bueno,
más fuerte.
Es que no es lo mismo, que una emoción es mucho más fuerte que una idea también.
Claro, pues, bueno.
Es como una sensación. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que dentro de este documental dicen, puta, ¿sabes que no quiero aguarle la fiesta? Pero en realidad, yo, más otras personas, se nos ocurrió para hacer la cimarra, inventar como que había una luz extraña y todos como agarraron papas y empezaron a describir que vieron esto, lo otro, y nada que ver. Siendo que después todos los dibujos hacían lo mismo. Pero entonces él insiste en eso. Entonces, si bien yo creo que los documentales de Netflix tienen que pegar también en el palo del escepticismo, porque no puede ser todo abierto de pata a creer las cosas,
claro.
En Super Editorial, siendo que esto ha sido analizado por gente muy escéptica y le da mucha validez a esto. Es como el otro caso de ese documental del Conjuro 3.
Ah, perfecto.
La película del Conjuro 3 estaba sobre un hecho real, ¿sí? Y ahora sacaron un documental que se llama El Diablo a Juicio, ponte tú. O El Juicio al Diablo, así se llama. Entonces, es bien divertido porque habla de un niño poseído. Entonces, uno de los hermanos, porque esto fue un calvario para todos, dice, weón, yo no creo esta weá ni antes ni ahora. De hecho, weón, y empieza a dar datos. Decía, weón, se aprovechaban de mi hermano, venían los Warren. ¿Y saben por qué hay tantas fotos y videos? Porque vinieron, hacían nada, weón, se dedicaban a grabarlo todo el día, weón, gritando, tirando espuma por la boca. Entonces dice, y entró otra weá. Mi papá, que estaba chato esta weá, que no creía en nada y que una pena a mi mamá, le dolía mucho que su esposo no la apoyara en esta weá porque era muy creyente, en fin. Dice que un día está tan chato, weón, todos los días el cabrón chico así como, weón, Jesús está, weón, los va a llevar a su tumba, weón, y toda la weá. Que un día, weón, está en hotel y se paró y dijo, ya, weón, corta tu weá, ¿hasta cuándo, chucha, weón? Y weón se paró y se fue a sentar. Y dijo, ya ahí quedó el diablo, pues, weón, sentadito, calladito. Entonces, claro, te dicen eso y uno dice, ah, se fue a la chucha esta weá.
Sí.
O sea, es pura histeria nomás. Pero, como siempre, no explican por qué cada vez, que era parte de los registros, cuando decían, weón, parece que viene, empezaba a temblar toda la casa, pues, weón, así, weón, sin que hubiera un temblor, obviamente. Weón, se movían las weá, quedaba la cagada.
Sí, ellos hablan de que hay como una vibración.
Ya, pues, entonces, a eso voy, que por mucho que aparezca un niño que dice, weón, yo fui el que inventó esa weá y todo agarraron un papa, weón, y terminaron todos viendo marcianos, bueno, no quita un montón de otras cosas, digamos.
Mira, te lo cuento desde una experiencia personal. Estábamos en el colegio y un alumno cayó del balcón, ¿ya?
Me está contando algo tuyo.
Algo es para entender cómo funcionan los niños. ¿Por qué cuando yo escucho a los niños sí me parece real? Por una experiencia personal.
Ok.
Casi todo el colegio lo vio ya en el pasto. ¿Ya?
Ya.
En 20 minutos, unos decían que lo vieron caer del tercer piso, otros del segundo, otros del primero, otros que estaba jugando, otros que lo empujaron. Uh-huh. Pero todos los que contaban era irreal. O sea, todos eran distintos. Ya. Todos los que decían haber presenciado el hecho contaban un hecho distinto. Uh-huh. Y finalmente se supo la verdad cuando él recuperó la conciencia y contó que se cayó de ahí, se cayó de hueón, ajá, solo. Ajá. Sin embargo, todos contaron algo distinto porque todos vieron algo distinto porque no lo vieron.
Porque no lo vieron.
Pero cuando todos ven algo y todos relatan lo mismo, me parece que hay una cosa
y
que
dibujan
que y dibujan lo mismo, te van a tomar en cuenta. Mira, vamos a revisar la primera tirada de cuñas de los niños de Zimbabue que fueron relatando a John Max su experiencia. Acá está, mira.
Something scared you, is that right?
Yes.
What scared you?
The noise.
What noise?
The noise that we heard in the air.
You heard a noise in the
yes.
air? What was it like? Like a roar or a buzz or a hum or what kind of a noise?
It was like someone was playing a flute. It was scary myself.
It was scary because you saw something yourself?
Yes. Mm-hmm. I saw
ella aparece en el documental actual de adulta.
Sí.
Little object hovering. It was quite big actually, and then there was little ones all around it. We saw something sulfur.
Ella también aparece.
And then we quickly ran to the logs and we saw a silver thing and we saw a man standing next to it.
What was it? What did it feel like when he was looking at you?
Felt scared.
It felt scared? What was scary about it?
Well, felt scared because I've never seen such a person like that before.
Did you see the eyes? What did they look like?
They were going like that.
Where was the pointy part? Was the pointy part in here or was the pointy part out there? Up there. And what was the feeling when you looked at the eyes?
It was scary.
Mm-hmm. And what scary? Why? What made it scary?
The eyes looked evil.
Evil. Mm-hmm. And what was evil about them? Say what you mean by evil.
It looked evil because it was just staring at me.
With what? Staring at you as if what? As if to do what?
As if it wanted to come and take us.
As if it wanted to come and take you. That was the feeling you got? That it wanted you to go with it? Did you feel like you wanted to go with it? No. Did you feel... What was the effect on you when you felt it wanted to have you go with it?
I just walked away and I started crying.
Llegaron corriendo y realmente asustados, aunque hubiera...
Y ahí empezaron las profes y todo lo demás.
Sí. Después tenemos dos niños más que los vamos a hacer por separado. Pero te das cuenta que el primero es la sensación. Yo me imagino que esa sensación tiene que ver con la telepatía.
¿Están los dibujos?
Están los dibujos, sí. Ya, okay. Está el tema de la telepatía, que también lo relatan otros abducidos.
Lo que hablan esta gente, claro, no hablan.
No dicen. Hablan, sí. Pero.
De hecho, dicen sí hablan.
Sí, pero no te hablan...
No, pero mira, escúchame. No es que te hablan con... No lo usan como medio de comunicación. Hacen un sonido como un chillido de ratón.
Lo que contaba la niña, que decía que era como una flauta.
Eso es por la nave, claro. Que en el sistema joven, sí, porque se siente como un zumbido. Hay como una vibración.
Es raro explicar, no es un sonido como tal, pero hay algo que te inquieta.
Un sonido sordo. Mm.
Claro. Y tenés también el tema de la mirada.
¿De la qué?
De la mirada, que son ojos negros, sí, grandes, que te genera susto.
Eso lo dicen todos hasta el día de hoy, que es como que. Tú sentís que estás frente a alguien que es más que tú, o sea, que como que te manda, o sea, como que te domina.
Claro.
O sea, te mira el weón así como que, y vos así como, cagué.
De hecho,
o sea, este es el jefe.
But Hopkins decía eso, porque mostró una foto, decía, mira, cáchate los cuerpos, son delgados, son pequeños, son sí, débiles. Pues,
como que le hacía así.
Claro.
Que como pero, el caso de Travis Walton, que otro abducido que un día dieron
sí,
más
pues
en el caso
famoso.
De igual le pegó un manotazo a uno, sacó cagando, weón.
Si el tema acá, cuando le
pero no se enoja, ¿eh?
No se enoja. Parece, bueno. Es que parece que no sienten nada.
No, yo creo que sí, pero bueno.
Ya, tenemos también tenemos la de la niña, ella, mira. Esta es bien cuádico, mira.
Maestro, ¿no encontró el de encuentro, el de Netflix?
No lo podí, si lo ponemos no...
Ah, ¿en serio?
Sí, po.
Ah. ¿O usted ahí cree? Este, ¿no?
No, porque está en YouTube.
Pero bueno.
No, pero es mucho menos que si ponía el... ¿Sabes lo que puede hacer el otro?
Ya. Pero hagamos cosa. Digámosle que se suscriban.
Es que te lo banean. Sí, pues te lo bajan. Te banea. Netflix te banea el tiro ya. Mira, tenemos play.
What I thought was maybe the war's gonna end. Maybe they're telling us the war's gonna end.
Ella da y explica lo que decís tú que tienes con el medio ambiente. Que habla que quiere que nos asustemos.
Because we don't look after the planet and the area properly.
Mm-hmm. And is this an idea that you have had before, that we don't look after the planet properly in the air, or did this idea come to you when you had this experience?
When I had this experience.
Mm-hmm. And how did that idea come to you from this experience? This is a little hard, but try to be with me here, okay? How did this idea come to you when you had this experience?
I just felt all horrible inside.
You felt horrible? At what point did you feel that? When you saw the craft, or when you got home at night? Or
when I got home.
You had that horrible feeling when you got home?
Yes.
And say more about that horrible feeling, Lisa. What was it like?
It was like in the world, all the trees will just go down and there will be no air and people will be dying.
Mm-hmm. And those thoughts came to you.
¿Te das cuenta que lo que te describe es una hecatombe nuclear? No, el aire no se puede respirar.
Pero caché que te imponen esa idea en los mismos de los casos de acá. Ahora, John Mack dudó incluso de eso. Dijo, estas son mis ideas. Y me están llegando gente con eso. Entonces, él en algún momento hasta se sintió manipulado.
Oh.
O sea, trató de cuidarse de eso. Dijo, porque, ojo, él no dice así como, yo no... Él dice, yo... que terminé creyendo en esto, termino pensando que aquí hay una preparación, es como una escuela. Es como que esta es la forma donde se están acercando ellos en un plazo, weón, largo, de acostumbrarnos a nosotros. Pero, por otra parte, yo no sé si esto sigue pasando tanto, pero, ¿cachai? Pero otros hablan que es una manipulación, que es como, que es lo que decía Bob Lazar, que es como, a ver, ¿cómo hacemos para que estos weones se cuiden? No porque nos interese, pues necesitamos que esta cuestión esté funcional para cuando nosotros necesitemos ocuparlo. Planeta, persona y todo lo demás.
O sea,
si entonces, no es menor.
Tú me preguntáis a mí, todo el tema del medio ambiente, el reciclaje, al menos desde mi experiencia de vida, es de los 90.
Sí, pues se inculcó, digamos.
Claro, se inculcó y hoy día...
Bueno, buen punto, lo lograron entonces.
Pero me entendí, y hoy día...
O sea, me dio la idea.
Te das cuenta, y hoy día es un tema mucho más extremo. Lo que pasa es que la generación nueva es menos consecuente, pero sin embargo, esto sigue presente, porque yo no entiendo los activistas climáticos, yo no entiendo que le tiren pintura a una tienda Louis Vuitton. No entiendo en qué están salvando el ambiente con eso. Me parece que están
equivocados
la manera.
Los niños tienen más
conciencia. Tienen una conciencia distinta a las cosas.
Como que dejan la basura en los basureros.
¿Cachai? Entonces, yo
me dijo, ya cuando estaban chicos, así de repente, así como que tiraba cualquier la basura, bueno, así me iban penqueando. ¿Qué le crees? Yo soy tu papá, bueno, no. Pero como tenían razón, asumía, no. Sí, pero sí o no. Sí, y como que
otra...
tratan, weón, papá, pero ¿cómo tiraste eso ahí, weón? Anda, recógelo.
Incluso los animales. Digo, weón, mal. Yo estaba jugando con mala cachorra con mi perro.
¿Ya?
Y weón, mi hijo así me atacaba.
Y retaste al perro y te atacaron.
Me atacaban en serio.
Ah, me acordé de algo. Me acordé que manejando, broma, mala broma, pues, weón. Si yo amo los animales, pero así de cariño, así de mi familia. Y estaba con mi hijo así como que iba cruzando un gato así. Mira, mira, atropellémoslo. Weón, y me pega y me dice, no, era chico, mal, me dice, innecesario.
¿Sabe qué? Yo
me lo hice como enojado.
Comparto con su hijo. Oye, revisemos el último video, el de los ojos,
okay,
para que vamos cerrando el especial de John Mack cumplió, maldita sea.
Yo creo que lo hicimos
completo. Sí, estuvo bien. A ver, el del niño con los ojos, el dibujo, si los dibujos los niños son distintos, diferentes, luego te empiezan a dibujar una experiencia extraterrestre como que te... Oh.
Sí. Oye, en el documental que está en Netflix, se ven mucho más los dibujos de los niños de todos los dibujos y los comparan. Bueno, y hacen la misma, weá.
Sí, son los mismos dibujos.
Hacen el mismo dibujo y un dibujo acuático, como un plato con ventana, con una antena.
Justo el que vamos a ver, el que hace dibuja el plato con las ventanas.
Ah, a ver.
¿Cachai? No, ahí está, ahí, mira.
Este es Maestro, acuérdese, video 1, Video 2.
Dice link documental John Mac, niño dibujo.
Pero póngale el número, maestro. Oh. ¿Qué pasó?
No, pues Andrés, es un video que es unitario. 1405-1442. No, pero no es el mismo documental. Es un link.
Aparte. No es una altura.
No es una altura.
Es un número.
Ese link es de otro video. Eso. No se preocupe. Oye, te tengo que reconocer que estos días que estuve leyendo harto John Mac, estuve cachando para comprar el libro. Está mala la economía, maestro, pero los miembros nos van a ayudar a poder comprarlo. Es bien inquietante los relatos de los abducidos que él además presentó. Uh-huh. Porque además es un trabajo como por decir así, como un grupo de ayuda, en el cual presentó a abducidos que no se conocían, sí, habían tenido experiencias similares, sí, y se fueron apoyando.
Claro, si no lo explotó, si lo fue una idea de ayudarlos terapéuticamente. De hecho, al final de cada episodio, que tienen como los nombres de los pacientes, algunos, David creo que uno se llama, al final vienen como conclusiones que son como un recetario muy en lenguaje psiquiatra, así como el paciente número 38, weón, presenta, weón, tal, weón, le di sopiclona, no sé cualquier weón.
Ya, mira, ya, okay. Dale play. Ahí lo que se hablaban las profesoras. Atención con este niño.
The eyes were like more pointed as they came in toward the center of the head, is that?
No, more circular. And this was all black.
All black. Now, you've made pupils. Did they actually have pupils, or was it solid black? Yes,
the pupils were white.
What?
The pupils were white like that.
And you saw white in the center?
Yes, like that.
Mm-hmm. Was he near the silver object, or was he far from
it? No, on top.
On top of the silver object. Okay. And did you look at him?
Yes.
Did he look at you?
Yes, then he gave me the creeps, then I stopped
looking. También aparece en el documental.
Actually, in your drawing, you showed him standing up, didn't you?
Yes, okay. I had to draw him standing up because I couldn't draw him sitting.
¿Pero cachai? ¿Cachai que...? Pero bueno, ¿cachai o no?
Que heavy.
Bueno.
¿Qué tipo de...? Tú que has leído este libro hartas veces, que estás interesado en John Mac, y que nos ha tocado escuchar muchas veces distintos relatos de abducciones, ¿qué tipo de conclusiones podéis sacar de los estudios que realiza este psiquiatra? Para ti personales, pues no lo que concluye él. Tú como lector, cuando leíste estas cosas, ¿qué terminás concluyendo?
Es que es muy difícil para mí esa pregunta, Lama, porque yo cuando leí este libro fue antes de que me pasara a mí la cuestión de la regresión.
La regresión.
Entonces a mí se me mezcló todo. Yo no sé si, por ejemplo, este libro no es terapéutico, no está hecho para ayudarte a ti. Simplemente para demostrar el estudio que se hizo nomás. Solamente te puedo decir que, a modo personal, no es un tema simpático, weón. Es violento, weón. Es complejo. Y no es una guía. No es como yo ya sé qué hacer conmigo.
Claro.
No es como que te queda clarito. Puedes quedar inspirado, asustado, confuso, estupefacto, pero no queda ordenado. Yo tuve que hacer un pésimo trabajo, solo personal, para tratar de entender. Yo perdí mucho tiempo, bueno, tratando de ver para qué lado era esta weá. Y finalmente di con ello. Te puedo decir mirándote la cara, y finalmente terminé entendiéndolo, que es una cosa muy compleja. Pero no es algo, quiero que esto lo entienda bien la gente, no es algo que hoy día me atraiga, porque lo encuentro muy delicado, muy ambiguo. Y mirarlo loco, no se lo deseo a nadie, weón. Yo sé que mucha gente me dice, weón, yo lo único que quiero es que me pase y toda la weá. Yo le diría, no sabes lo que estáis pidiendo, weón. Porque sí, la situación se vuelve todo muy real en ese momento.
Perdís como el foco. Además, bueno, caso Travis Walton, ¿cuántos casos más? A mí lo que me parece es que con lo de John Mac hay una cosa que es innegable. Que hay algo que pasa afuera. De hecho, el mismo John Mac contaba que cuando visitó Boston encontró muchos abducidos solamente en Boston, lo que significaba que habían, por decirlo así, un montón de raptos que se van solamente en una zona durante un tiempo muy fuerte y después se van cambiando a otros lugares. Me parece que fue un tema súper interesante, que bueno que lo hicimos. Vamos a quedar debiéndolo otra vez, Walton. Ahora nos comprometemos con otro.
Sí, porque yo digo que es ambiguo, es porque así como hay cosas que uno dice, ¿cuáles son las verdaderas intenciones? Daban datos buenos de salud, de orientación, de arte, y una hueá que siempre me marcó ya en ese tiempo, pero yo en ese tiempo no sabía lo que era.
Pero ahora sí entiendo, pues, bueno. Que era, si van a pagar, paguen con Flow.
Claro, porque Flow, maestro, es la manera más simple de poder pagar. Ellos sí que lo saben. De hecho, te voy a decir más, maestro. La gente en Zimbabue nunca más ocupó dinero físico.
Exacto.
Entendieron inmediatamente que esa es la forma. Vive con Flow, cobra con Flow, paga con Flow. Genera un link de pago o código QR, luego cópialo y envíalo por tu medio de comunicación.
Todo tan simple, más deseado. Inteligente.
Sí. De hecho, maestro, cuando compra este libro, lo voy a buscar a través de internet. Y si no está el pago con Flow, maestro, no lo llevo.
Por algo será.
Por algo será. Exacto. Lo fotocopiamos como a la antigua. Pero si la fotocopiara no tiene pago por Flow, tampoco se fotocopia.
Muy bien.
Se lo robó el maestro. Pero el maestro, cuando le queramos pagar el libro que le robamos, le mandamos el código QR Flow y quedamos todos en buena.
Páguenme la mesa, no.
Maestro, esa mesa le voy a decir una cosa. La abdujeron.
Sí, total.
El tema que hablar es como el cuarto tipo de la película.
Claro.
Es como encuentros...
Los ojos. Exacto. Tal cual. Claro, pero eso no es una ficción.
Sí, pero hay... Sí. Ya, pero cuando dijiste lo de la orquesta, acá está la verdad. Spielberg haciendo música con los extraterrestres.
Po. No, puta, puede ser. Po, pero el dato es un extracto que él no dice exactamente cuál, pero al que está hablando, sí él sabe cuál es. Pero como que te invita a buscarlo. Lo único que me acuerdo es la décima sinfonía de Mahler. Ahí está.
Ya, pero eso tiene que ser algo matemático.
No sé. O sea, no supe dar
con ella. Ya, maldita sea, cumplió, maestro especial de John Mac.
Me gustó.
Le quiero dar las gracias, ¿eh? Porque de verdad se nota cuando usted hay un tema que le gusta, le apasiona y lo suelta. Porque hubo mucha gente, maestro, en los posteos. Yo sé que leyó el posteo que decía, maestro Salfate, no quiere estar ahí.
Pero es que es mentira, bro.
Que es mentira, bro.
O sea, puedo estar
cansado.
Más cansado o no sé qué.
O sea, digamos las cosas como son. Usted de repente llega acá y el cuarto, quinto programa que hace en el día. Bo.
Claro.
Digamos las cosas como
son. O sea, me gustaría hacer solo este, pero no se puede por el momento.
Oiga, hay que dar un agradecimiento muy especial.
A ver.
A Artsmate.
Sí.
Que está con nosotros hace tanto tiempo. La plataforma más grande de contenido que puedes encontrar. Ahí estamos viendo el banner para que lo puedas escanear. Donde tienes más de 64,000 creadores y creadoras de contenido.
64,000.
Toma. Creciendo poco a poco, sin duda, la experiencia chilena más grande que hay en este tipo de contenido. Artsmate, suscríbete para ver el mejor contenido. www.artsmate.com. Y ahí tienes el código para escanear.
Maravilloso.
Maravilloso, ¿no?
Maestro.
Lo logramos.
Misión cumplida.
Misión cumplida.
Listo.
Quedamos en deuda con lo de Travis Walton.
Sí. Podríamos, de hecho... Yo no tengo ningún problema en hacer una vez al mes un tema unitario, así de algo así, de un caso en profundidad.
Los leemos los comentarios, ya saben, estamos siempre atentos si a los contenidos que nos proponen. Si quieren mandar material a malditaseachow@gmail.com y recuerda hacerte miembro de este canal para darnos una mano.
Eso es vital.
Y podamos seguir adelante con este contenido que tanto te gusta. Gracias, Alfate.
A usted, maestro.
Esto fue Maldita Sea, nos vemos la próxima semana. Los queremos mucho. Gracias, Osorno y Puerto Montt.